Credo parlo a voi, sacerdotes, contemporáneos, queridas autoridades, alcaldes de Puebla, palacios de estudiantes, demás autoridades, personas consagradas, fieles laicos. Os confieso que he sentido una gran emoción y no miento, no exagero tampoco, al llegar a celebrar esta casa de nuestra madre, pero también me han emocionado las palabras de bienvenida de nuestros sacerdotes, arcipreste, el coordinador, su presencia, la de todos ellos, salvo uno que está enfermo, la presencia de las autoridades y la presencia de todos, especialmente de algunos pueblos muy lejanos, a los que todavía no he tenido la suerte de ir y que iré, si Dios quiere, y verás. Estamos en una vida pastoral que efectivamente es grande, si no me equivoco, son 131 parroquias dispersas. Hablaban de vaciadas, no es una palabra que me guste a mí mucho, podemos decir despobladas, pero ya les he dicho a los sacerdotes que aunque haya una persona o dos, yo voy y quiero pasar por todas. En algunas a lo mejor pasamos y no vemos a nadie, ya me ocurrió la zona de la Muga, no dejan aquí. En algunas cruzamos el pueblo y no vimos a nadie, pero iremos. Y en alguna que no había nadie, rezamos un esfuerzo con los difuntos, lo haremos también. Tendremos la oportunidad de encontrarnos y ese será un momento de felicidad, porque lo es también ahora. En este momento representamos una hermosa imagen de la Iglesia, todos unidos en torno al altar. Y ahora, permitidme unas palabras sobre las lecturas que se han proclamado. Estamos en el Adviento, todos somos conscientes de ello, y en este peregrinaje del Adviento llegamos a la segunda estación, el segundo domingo. Esa palabra Adviento viene del latín Adventus y se refiere a la llegada de Cristo. Destaca en primer lugar el movimiento de Dios que viene hacia nosotros, pero también sugiere nuestra apertura a Él, porque si por una parte Dios es libre a la hora de querer acercarse, también nosotros lo somos a la hora de abrirle las puertas o mantenerlas cerradas. Las lecturas que nos ofrece la liturgia de hoy nos dan noticia del Dios que viene a nosotros y del profeta que lo anuncia y nos invita a la conversión. Nos sirven también para enmarcar la visita pastoral a esta querida guardia pastoral de Sanabria que inauguramos en esta celebración. Y otro dato también que me parece histórico e importante: hace 21 años que no se realizaba de forma completa, sistemática, en la visita pastoral. Sí, algunas de las parroquias, muy poquitas, la han recibido posteriormente. Digo de forma sistemática, porque están aquí, por ejemplo, están muchas veces. Pero a todas, el conjunto de ellas, hace 21 años. Aquí está vuestro Dios, decía Isaías. Aquí está vuestro Dios. Tener noticia de un Dios al que el mundo trata de esconder con frecuencia, poder conocer al que es la luz del mundo, en un contexto en que las luces de neón y las estrellas del espectáculo parecen llenar todo el horizonte, es un gran regalo que viene de la palabra, de mano de la palabra de Dios que se acaba de proclamar. En primer lugar, nos presenta a un Dios compasivo. Gran parte del pueblo de Israel se encuentra desterrado en Babilonia. Con el paso del tiempo, las esperanzas de un pronto retorno a su tierra se van desvaneciendo. Aparece entonces la tristeza y la desesperanza. Hasta el profeta Isaías ha asumido ya que el pueblo está recibiendo de Dios su merecido. Sin embargo, llega hasta él la revelación de Dios, que le pide: consolad, consolad a mi pueblo, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen. El profeta anuncia también la llegada de un Dios que llega con poder y su brazo manda. Resuenan aquí las palabras del salmista, quien refiriéndose al Creador afirma: Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas. Resuenan también las palabras del prefacio de la Eucaristía que dice que el Señor muestra su poder con el perdón y la misericordia. La segunda carta de Pedro, segunda lectura, por su parte, nos presenta otra característica de Dios, que es la paciencia. Con esta cualidad,
explica la tardanza de Jesucristo a la hora de volver en gloria al final de los tiempos. Ellos pensaban que Cristo iba a volver enseguida y que se iba a terminar el mundo rápido. Bueno, pues esa tardanza en producirse el final les crea desconcierto. Y el autor sagrado les dice que no viene porque es paciente y está dándoles oportunidades, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Y concluye que mientras esperan el final de los tiempos, han de procurar que Dios los encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables. Finalmente, el profeta nos presenta al Dios que viene bajo la figura entrañable del pastor. Un pastor que apacienta al rebaño, guiándolo a pastos abundantes de aguas cristalinas, que lo reúne cuando la dispersión se convierte en peligrosa indefensión, que toma en sus brazos a los tiernos y frágiles corderos, que deja recostar a las madres exhaustas por los dolores del parto y lo empinado del camino. Si el pasado día 8 la liturgia de la Iglesia nos presentaba la figura humana cumbre del Adviento, la Virgen María, hoy nos presenta otra figura clave en este tiempo, que es, ¿verdad que lo sabéis? Juan el Bautista, el precursor, aquel del que el propio Jesucristo dijo que no había nacido otra persona más grande de mujer. En Juan el Bautista vemos cumplido el anuncio de Isaías, quien hablaba de la voz que grita en el desierto: preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Juan era un hombre austero que vivía en el desierto. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y vestía una piel de camello. Era también humilde, pues reconocía que detrás suyo venía uno que podía más que él y no era digno de desatarle la correa de la sandalia. El mismo que les ofrecía un bautismo superior al suyo, un bautismo con el Espíritu Santo. Juan pasaba el tiempo predicando la conversión y bautizando en el Jordán para que se les perdonaran los pecados. Un Dios al que nos hemos acercado con algunas cualidades que hemos recordado, un profeta, y ahora veamos una misión. Una misión. El grito de Isaías, la llamada apremiante a la conversión de Juan el Bautista, no pueden dejarnos indiferentes. Es verdad que Cristo ha venido ya, pero la cuestión sigue en el aire. ¿Ha entrado ya en la vida de todos nosotros? Me temo que no. Por eso, sigue siendo oportuna la llamada del profeta a preparar los caminos para que venga el Señor. El primer camino que hemos de preparar es el que llega hasta nuestro corazón. Se trata de levantar los valles, los baches que suponen nuestros desánimos, nuestra pereza, nuestra desesperanza, nuestro pecado. Se trata de abajar los montes y las colinas de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia. No se avanza al mismo ritmo por un camino lleno de baches, de piedras, de curvas, que por otro recto, igualado y llano. El Señor podrá entrar en nuestra vida y llegará antes si nos convertimos a Él, si abandonamos nuestra vida de pecado y nos sumamos al grupo de sus discípulos misioneros. Y ahora, queridos hermanos, me permito preguntaros, ¿cuáles son los obstáculos que impiden o retrasan la entrada de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacerte caminero y arreglar la ruta que el Señor necesita recorrer para llegar hasta ti? Imitando a Isaías, imitando a Juan el Bautista, también nosotros estamos llamados a preparar el camino que facilitará la entrada de Jesucristo en la vida de nuestros hermanos. Somos conscientes de habitar un mundo lleno de retos y sufrimientos que reclama la compasión. Primera etapa de la solidaridad, protesta contra el sufrimiento. En estos tiempos de indiferencia e individualismo, el cristianismo tiene la tarea de mostrar al mundo que el sufrimiento existe. Bien lo sabemos en este tiempo de guerras, de imágenes tan terribles de esas guerras. El sufrimiento existe. Y que solidarizarse con quien sufre es una de las expresiones de humanismo. Por otra parte, desgraciadamente es previsible que se ensanche cada vez más el ya amplio campo del dolor. Vaya esperanza que os doy, ¿verdad? Porque la persecución enloquecida del placer por parte de un sector siempre ha generado un ingente sufrimiento en otro sector mucho mayor. Si vivimos y perseguimos alocadamente pasarlo bien, disfrutar, sin ser sensibles a los que lo pasan peor, el sector, el campo de las personas que sufren se ampliará. Como discípulos que han experimentado en sus vidas al Dios compasivo y misericordioso, que está siempre cerca de nosotros, que nos perdona las infidelidades y pecados, que nos consuela en la desolación y nos libera de la esclavitud. Como discípulos que han experimentado en sus vidas el poder de Dios, capaz de ayudar a vencer la tentación, de superar la mediocridad y de mantener vivo el sueño de la santidad. Como discípulos que han sentido cercano al Dios paciente, que nos da siempre una nueva oportunidad, como el Padre bueno de la parábola hizo con el Hijo pródigo. Como seguidores de Cristo que han saciado su hambre y su sed en el banquete de la Eucaristía, que han sido guiados y atendidos en su fragilidad por el buen pastor, no podemos dejar de anunciar a nuestros hermanos que su desierto puede convertirse en vergel, que el valle de lágrimas en que viven puede convertirse en paraíso. Solo hace falta una cosa: preparar el camino y acoger al Dios que viene. Junto a la palabra será un testimonio de vida convincente la actitud de la austeridad que San Juan Bautista encarnó de forma ejemplar. No se trata de vivir en la miseria, eso tampoco es humano, pero sí con austeridad, de modo que quede patente que el tesoro por el que merece la pena dejarlo todo es Jesucristo. Haremos un gran servicio apostólico si vivimos también la humildad y, en fin, si dejamos que el Espíritu Santo sea el que ilumine nuestra mirada y dirija nuestros pasos. Finalmente, unas breves palabras para referirme a esta visita pastoral. Siguiendo la estela de Juan Bautista y unido a los pastores que os han servido y sirven en esta unidad pastoral, en esta visita pastoral que iniciamos con esta celebración, quiero anunciaros que efectivamente Dios ha visitado y redimido a su pueblo, pero que su salvación no ha llegado todavía a todos nosotros, no ha llegado al fondo de nuestro corazón. Desde la experiencia de haber sido objeto de la misericordia de Dios, del poder de su brazo, de su paciencia y de su cuidado amoroso, deseo acercaros su consuelo, su salvación. Deseo también celebrar la fe que nos une y atender a aquellos que pasan alguna necesidad, enfermos, personas que estén solas y no puedan moverse. Quiero estar cerca de vosotros. Como padre y pastor vuestro, me dispongo a visitaros en cada una de vuestras parroquias, vuestras casas incluso, y sobre todo vuestros corazones. En el mío ya tenéis un hueco que se hará más grande con la visita. Termino agradeciendo especialmente a los presentes, sacerdotes, consagrados y laicos, su presencia. Y os pido que sigáis rezando para que los frutos espirituales y de renovación pastoral de la visita sean abundantes. Os encomiendo a María, a la que vendáis bajo distintas advocaciones, aquí particularmente como Señora, Nuestra Señora de los Remedios, y también a Santo Toribio, patrono de la diócesis. Amén.